Tras la Noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la Noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la Noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes, bienvenidos a otra edición de Tras la Noticia, bienvenidos a una nueva semana, mucha información, bandeja repleta de informaciones. Las gracias a todos los que día a día están en sintonía con este su programa Tras la Noticia y desde luego gracias porque debido a esa sintonía se ha extendido a una hora de duración. Vamos a ir tras la noticia de inmediato que está en La Habana, Cuba. Como siempre agradezco la asistencia técnica de Delfín Coca y la producción de Miguel Sánchez. Y tengo en la línea telefónica ya desde la ciudad de La Habana a Ángel Moya, recientemente liberado luego de haber estado dado por desaparecido desde el sábado, y todavía su esposa Berta Soler, líder de las Damas de Blanco, se encuentra desaparecida. Buenas tardes, Ángel Moya. Bienvenido a Tras la Noticia.
Sí, buenas tardes, Cari, y buenas tardes a todos los que me están escuchando en este momento.
Quisiera los pormenores de cómo ocurrió todo, dónde estabas recluido y qué explicación. Yo sé que ellos no la dan, pero ¿qué puedes decirme de motivaciones esta vez para otro nuevo atropello?
Sí, mira, en la mañana del sábado me encontraba así, corriendo en la vía pública, por donde habitualmente yo realizo estos ejercicios, y soy arrestado por un oficial del Departamento de Seguridad del Estado a regreso hacia la sede, y me obliga a montar en una patrulla de la Policía Nacional y trasladado hacia la unidad de la Policía de Aguilera, cerca de la sede nacional de las Damas de Blanco, ubicada en el auto, donde me imponen una multa de 150 pesos por supuesto delito de violar el dispositivo de seguridad, que no es más que el operativo represivo que el Departamento de Seguridad del Estado despliega contra la sede nacional de las Damas de Blanco desde el jueves hasta el domingo. Al regreso hacia la sede, comienzo a protestar por el arbitrario, por la arbitraria detención, y por segunda vez soy arrestado y trasladado en un autopatrulla hacia cuatro cuadras de la sede, donde los policías, por orden de este oficial de la Seguridad del Estado que me había arrestado, se bajan de la patrulla y cierran herméticamente este auto bajo el sol conmigo adentro. Comienzo a protestar por este trato cruel que me están dando, y soy trasbordado hacia otra patrulla, esposado con las manos atrás, y antes de cerrar esta patrulla, el policía, por orden de referido oficial de la Seguridad del Estado, me rocea tres veces en el rostro con el spray químico y cierra de nuevo la patrulla de trasbordo herméticamente y la mantiene unos 20 minutos bajo el sol, lo que provocó que yo comenzara a protestar, y por la situación de asfixia a que me estaban sometiendo, torturándome virtualmente, comienzo a darle patada en la puerta trasera con el objetivo de abrirla a este medio técnico de la Policía Nacional. Inmediatamente el oficial de la Seguridad estaba a la orden de traslado hacia la unidad de la policía de Alamar, donde me mantienen hasta el día de hoy confinado en una celda y oscura, pestilente, hasta que dieron la orden de la liberación. El, es preciso señalar que el sábado, me levantan una acusación, por supuesto daño, a este medio técnico que es la patrulla, que en mi acción en defensa propia, porque lo usaron como medio de tortura contra mí, le dañé la puerta y fui liberado, repito, el día de hoy, encausado por un supuesto delito de daño a un medio técnico de la Policía Nacional y pendiente a juicio. Ahora bien, en todo este tiempo y durante el interrogatorio, una señora que se hace llamar Kenia, que es teniente coronel de instrucción de la Seguridad del Estado, me habló sobre la protesta que Antonio Rodríguez y yo protagonizamos el día 23 de febrero en La Habana, instando a la población a que no participaran en el voto fraude y que protestaran contra el régimen cubano. Esos son los hechos relacionados con mi arresto y desaparición en 48 horas, durante 48 horas.
Moya, a la hora de que ellos te tuvieron a ti confinado, te hicieron algún tipo de interrogatorio, sabemos que ellos son personas vengativas y que al mismo tiempo no permiten ese tipo de sorpresa de que le tomen la calle que ellos consideran que es de ellos por asalto. Tan es así que hemos visto domingo tras domingo cómo las damas de blanco han sido reprimidas y creo que por primera vez lograron la semana pasada algunas de ellas llegar a algunas iglesias, entre otras Santa Rita. Tú tienes una licencia extrapenal. ¿En algún momento te han amenazado con levantarte la licencia y devolverte a la cárcel?
Bueno, mire, este oficial de la Seguridad del Estado que me arresta, que de hecho he publicado varias fotos durante el operativo, en el momento del arresto, me dice, ya dentro de la patrulla, del primer arresto, esto es lo que te va a tocar. Pero durante la detención en la unidad de policía, esta oficial, teniente coronel, de instrucción de la Seguridad del Estado, nombrada Kenia, además de recordarme los hechos relacionados con el 23 de febrero, que repito, protagonizado por Antonio Rodríguez. Y yo también me recuerda sutilmente que yo, al igual que otros contrarrevolucionarios, entre comillas, estábamos bajo licencia extrapenal y que podía concluir en algún momento. Acto seguido, levantó el acta de acusación o la causa de acusación por el supuesto delito de daño contra un medio técnico de la policía. Berta Soler todavía continúa detenida, desaparecida, y recuerdo, ¿no?, hago énfasis que la semana pasada también varias damas de blanco lograron llegar a la iglesia de Santa Rita, puesto que tienen que realizar esta, digamos, derecho, tienen que usar este derecho de participar a misa día en tres semanas, puesto que el domingo el Departamento de Seguridad del Estado mantiene un fuerte operativo contra la iglesia de Santa Rita para arrestar a las damas de blanco que intenten ingresar a la iglesia para participar en misa y orar por la liberación de los presos políticos cubanos. Esa es la razón por la cual las damas de blanco intentan día en tres semanas de participar en misa en otras iglesias y no así en la iglesia de Santa Rita.
Ahora, Moya, indudablemente ellos se han, ¿qué te puedo decir? Ganado un éxito con este referéndum que todos sabemos que ha sido una farsa, pero para la opinión pública internacional el pueblo cubano fue a votar y votó por el sí y le ganó al no y a la abstención. Si ellos están tan triunfalistas, si están esperando, por ejemplo, nuevas inversiones en la isla, si están tan sumamente convencidos de que son intocables y siempre han sido represivos, pero yo noto como que hay un estado de inquietud que los hace ser más represivos. Tú, que estás dentro del país, ¿existe algún tipo de incomodidad por parte del pueblo? ¿Existe frustraciones que los mantengan a ellos con ese tipo de actitud superagresiva y provocando situaciones como para implantar nuevamente ese miedo que lleva el cubano dentro de sí?
Sí, mira, mira, Gary, déjame, ¿no? Primeramente, ¿no? Recordar que el Foro por los Derechos y Libertades, desde un inicio, estuvo alertando y denunciando que esta farsa, que iba a ser una farsa referéndum, lo que realizaría el régimen cubano el 24 de febrero.
Claro.
Pero nada más que el 24 de febrero, que el 24 de febrero era una fecha para rendirle tributo a nuestros mártires y no participar en esta farsa que habíamos denunciado, que era una farsa ilegítima, que iba a ser fraudulenta, que iba a ser manipulada por el régimen cubano y que al final ellos contarían los votos y darían los resultados. Ahora bien, en estos momentos el régimen cubano está enfrentando dos situaciones muy importantes. Una, relacionada con la situación internacional que están enfrentando sus aliados, como es Venezuela y como es Rusia y otros países que son aliados del régimen cubano. En Venezuela, bueno, todos sabemos que Venezuela le aporta al régimen cubano los recursos económicos que no tiene el régimen aquí, como es el petróleo, la gasolina. Y a su vez, el régimen cubano le aporta al régimen venezolano, encabezado por Maduro, recursos humanos, como son personal militar, personal paramilitar, médicos, enfermeros, etcétera, etcétera. Pero hay una cuestión muy importante dentro de Cuba, que hay una situación económica, hay crisis en este país, en un país donde los trabajadores cubanos van a los centros laborales a robarse la producción para poder mantener a su familia, donde la juventud se prostituye, donde la juventud generalmente trata de irse del país porque hay una situación económica que el régimen cubano no puede resolver por aquello de que es un régimen totalitario, es un régimen que no respeta los derechos y libertades del pueblo cubano. Y hay una situación real en Cuba que el régimen lo conoce. O sea, otra situación real en Cuba que el régimen lo conoce, que mayoritariamente la población cubana ya se expresa públicamente contra el régimen. Y un ejemplo vivo de lo que estoy hablando fue en el municipio de Redes, aquí en La Habana, que fue azotado recientemente por un tornado cuando protestaron contra la presencia del supuesto presidente de los consejos de Estado, Díaz-Canel, el cual tuvo que salir de Redes en apuro junto con su escolta y todo. Esto indica por sí solo el descontento popular de la situación que atraviesa el pueblo cubano, que el régimen cubano, por supuesto, no va a resolver, y mucho menos resolverá la nueva constitución que, entre comillas, aprobó el pueblo cubano en un referéndum popular el 24 de febrero, constitución que es similar a la anterior, con algunos matices, algunos variantes, pero en la realidad, en práctica, es una constitución que está diseñada para mantener y para sostener al régimen totalitario cubano.
¿Se teme en Cuba que pueda existir nuevamente un periodo especial al mismo tiempo? Las autoridades castristas están presionando a los pobres campesinos y les están culpando a ellos de la crisis alimentaria en vez de culparse ellos mismos. ¿Puede ser este tipo de situaciones un detonante que incida precisamente en tratar de ellos recrudecer más aún las acciones violentas en evitación de que puedan producirse brotes? El otro día hubo una persona que dijo, sí, yo voté por la Constitución y sí, también voto por entrar en esta nave que está vacía del gobierno porque no tengo dónde vivir. O sea, ¿hay como una actitud de desafío por parte del pueblo?
Sí, ¿cómo que no? Yo te decía, Gary, que hace unos días, o sea, a principio de mes, en regla, la población protestó contra la presencia del, entre comillas, presidente del Consejo de Estado, Díaz-Canel. Y esto por sí solo indica el descontento de la población contra la, gestión de los que más gobiernan Cuba. Usted sale a la calle aquí en La Habana y dice, vaya, yo le digo a mí, y es una realidad, es difícil encontrar en Cuba, en cualquier parte de Cuba, una persona que defienda al régimen cubano. Es difícil encontrar una persona que defienda la revolución cubana, porque no hay nada que defender. La gente durante más de 60 años, el pueblo cubano, durante más de 60 años, ha visto lo mismo y más de lo mismo. Escasez, cola. El cubano que emigran hacia otros países, principalmente hacia los Estados Unidos, y ya en estos momentos son profesionales, son médicos, maestros, enfermeras, ingenieros, que venden sus propiedades para irse del país. El pueblo cubano ha visto cómo la juventud cubana se está prostituyendo en las calles diariamente por un bienestar, por mantener a su familia. El pueblo cubano ve cómo los trabajadores cubanos van a sus puestos de trabajo en vez de producir bienes materiales. Se roban lo poco, y es vergonzoso decir eso, se roban lo poco que producen para poder mantener a su familia, donde los sindicatos están diseñados para amparar y proteger y cubrir, blindar al régimen cubano, solo también al pueblo cubano. Y en este momento, con absoluta responsabilidad, porque a diario yo estoy en la calle, igual que muchos activistas de derechos humanos, tenemos que usar los medios de transporte colectivo de régimen, tenemos que ir a la calle, observamos cómo el pueblo se manifiesta e incluso intercambiamos con la población, que ya no tiene miedo expresarse con relación a el país cómo anda y con la esperanza o con la más esperanza de que no se va a resolver nada, que las canarias, quien ponga ahí, no va a resolver nada en cuanto a la situación de vivienda, en cuanto a la situación alimentaria, en cuanto a la situación de recolección de basura, en cuanto a la situación de abasto de agua. El régimen cubano no lo va a resolver, porque durante años ha desviado recursos destinados para el pueblo en otras funciones, como son subvertir el orden internacional, movilizar, entrenar guerrillas, habituar guerrillas, construcciones militares aquí en este país, gastos militares excesivos en este país contra un enemigo que nunca va a llegar allí a este país.
Ángel, porque el tiempo se me está echando encima, ¿Qué gestiones están haciendo ustedes, por ejemplo, el resto de las compañeras de Berta, las damas de blanco, para saber el paradero de ella? ¿Han indagado? ¿Qué se sabe hasta este momento?
Bueno, lo que sabemos en estos momentos es que continúa Berta Soler desaparecida, detenida, desaparecida. Ahora, las damas de blanco que se encuentran aquí en la sede, en estos momentos, hace un rato estuvieron llamando a diferentes unidades de policía e incluso al número que da la Policía Nacional para este tipo de gestión, ¿no?, de saber sobre determinado familiar que fue detenido por la policía, saber el paradero, y completamente negativo. Nadie le dice nada, no se sabe dónde está, porque esto es una cuestión de la seguridad del Estado, está la seguridad del Estado aquí. La gente, los mismos cuerpos represivos le temen a la acción de la seguridad del Estado entre ellos mismos. Además, sirve mucho, en el caso de la policía, sirve de cómplice de la seguridad del Estado en esta función de represiva, por tanto, no dan información de ningún tipo sobre el paradero de los activistas de derechos humanos que son arrestados.
No, ya, voy a seguir en contacto contigo, tengo que pasar a la pausa. Pero vamos a seguir, no vamos a quitar el dedo del renglón. Yo creo que la denuncia por cualquier vía, ya sea por Twitter, ya sea por Facebook, por Instagram, en las páginas, en las redes sociales, surte efecto. No se puede olvidar ni abandonar a los hombres y mujeres que dentro de Cuba están siendo reprimidos a diario por mantener la única conducta que se puede mantener: ser un anticomunista y luchar contra la dictadura. Te doy las gracias, Ángel Noya. Cuídese mucho, y a usted sabe que las puertas detrás de la noticia siempre están abiertas para ustedes. Me voy a una pausa. Regreso con la segunda media hora. Venezuela, llegó Guaidó, llegó y dijo en Caracas, Venezuela, lo que quería decir sin miedo.
En breve regresamos con Gary Roque tras la noticia. A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados compatriotas, el domingo 24 de febrero, docenas de cubanos fueron la voz de Cuba en Radio Martí. Le hablaron a Cuba, al exilio y al mundo. Hoy les anuncio que el sábado 9 de marzo, el exilio le hablará a Cuba. El sábado 9 de marzo, de 11 de la mañana a 1 de la tarde, Radio Martí presentará Foro Abierto, El Exilio Habla a Cuba, un programa en vivo desde el auditorio del Miami Dade College, una universidad local situada en la pequeña Habana de Miami. Dirigentes del exilio y cubanos de a pie hablarán sobre su visión sobre el presente y el futuro de Cuba. No se pierda el sábado 9 de marzo, de 11 a 1 de la tarde en Radio Martí, Foro Abierto. El exilio habla a Cuba.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9.565, en los 11.860. En los 11.930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
el 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación, le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Estás escuchando Tras la Noticia con Cari Roque.
Regresamos en nuestra segunda media hora y desde luego vamos a tener un muy interesante programa con el profesor Berzaín sobre un artículo muy interesante que viene muy al caso en este momento luego del regreso de Guaidó a Venezuela. Pero antes quería compartir con ustedes este cable, este avance que indudablemente es de la agencia EFE, donde señala que el secretario estadounidense de Estado, Mike Pompeo, ha anunciado hoy que mantendrá suspendido durante un mes más el título 13 de la ley Helms-Burton, lo que en la práctica impide a cubanos estadounidenses reclamar ante cortes de Estados Unidos propiedades que le fueron expropiadas tras la Revolución Cubana. En un comunicado, Pompeo explicó que ha decidido continuar con la suspensión del título 3 porque está en los intereses nacionales de Estados Unidos, pero explicó que la extensión tiene una excepción. Podrán interponerse demandas contra aquellas compañías sancionadas por Washington e incluidas en una lista negra. En esa lista negra figuran entidades que están bajo el control de la inteligencia cubana, de las Fuerzas Armadas o efectivos de seguridad, así como el personal que establece transacciones financieras directas que podrían dañar al pueblo cubano, según explica el Departamento de Estado en su página web. Bien, en este momento indudablemente Juan Guaidó se ha granjeado no solamente la simpatía y el respaldo de medio mundo, sino de muchos ciudadanos que abogamos por la democracia y la libertad. Regresó a la isla de Cuba, a Venezuela. Regresó a Caracas, entró por el aeropuerto de Maiquetía. Vamos a escuchar el momento en que se dirigía justamente a hablar con el pueblo.
Le quiero preguntar al pueblo de Venezuela, ¿hay un ápice de miedo? Nos amenazaron a todos los que estamos aquí, a mí lo vieron, de cárcel, de muerte. Y le digo algo, no ha sido a través de la persecución, no va a ser a través de la amenaza que nos van a detener. Aquí estamos y estamos más fuertes unidos que nunca. Aquí estamos y estamos mucho más fuertes que nunca. Con la mirada en el futuro. Si después de todas las amenazas, si después de todo, incluso el odio que profirieron, hay una cosa, solo una, que vence el odio, y no es el odio, es el amor. Es el amor de nuestra gente, el amor por ayudar, por servir, y aquí estamos haciendo eso, sirviendo humildemente a toda nuestra gente. Mi reconocimiento al Parlamento Nacional, a todos sus diputados. Les pido...
Bien, y también vimos las imágenes cuando él salía del aeropuerto de Maiquetía rumbo a Caracas, iba por la carretera, ¿no? Y desde luego lo iban siguiendo centenares de personas, y fue aclamado por la muchedumbre y nadie se atrevió a tocarlo. Me gustaría contar en este momento, pues, con el análisis del abogado constitucionalista, analista político, Negar Granado. Bienvenido a Tras la Noticia. Muy buenas tardes, Negar.
Buenas tardes, Cari. Gracias por la invitación y un saludo a tus escuchas.
Bien. ¿Qué sentiste o qué presientes que puede ocurrir luego de este reto, ¿no?, de Guaidó, de regresar, y el silencio de Nicolás Maduro?
Sí. Cari, mira, si empezamos el análisis desde el momento del 23 de febrero que Juan Guaidó se aproxima a la frontera de Venezuela con Colombia, se ve claramente la activación del pueblo de Venezuela por un cambio, por el restablecimiento de la democracia, tratando de llevar adelante la bandera que ha enarbolado Juan Guaidó con los tres puntos: cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Adicional a eso, el trabajo que él ha llevado adelante en el periplo que hizo la semana pasada y que concluyó el día de hoy con su regreso a Venezuela, visitando Colombia, visitando Brasil, visitando Paraguay, visitando Argentina, visitando Ecuador. Es un periplo bien interesante, entre otras cosas, tratando de conseguir beneficios para los venezolanos que han tenido que huir producto de la crisis humanitaria de Venezuela y que se encuentran en esos países. Y segundo, tratando de capturar esos capitales venezolanos que fueron dilapidados y que están en esas naciones y que pudieran estar en esas naciones y que se ha regresado al erario público venezolano, que es donde debieron haber estado por siempre. El ingreso de Juan Guaidó rompe hoy con esa expectativa que se había generado, y vuelvo a hablar de una expectativa porque en ningún momento se dijo que iba a ser detenido. Si nosotros tomamos con claridad lo que dijo el señor Diosdado Cabello, que mal puedo decirle señor, pero tenemos que tener respeto, de lo que dijo Diosdado Cabello en uno de sus programas, que esperaba a Juan Guaidó entrara por Maiquetía y que le iba a estar esperando el gobernador de Vargas, que es Jorge Luis García Carneiro, por cierto, uno de los sancionados la semana pasada por los Estados Unidos. En ningún momento dijo que iba a ser detenido. Eso hizo que se generara una expectativa y una matriz de opinión. Sin embargo, eso quedó hoy plasmado como una falsa alarma, un manejo de información errado, y que de alguna otra forma el G2 cubano, asesorado, la inteligencia cubana que está asesorando al régimen de Nicolás Maduro, genera estos laboratorios de guerra sucia de esa información. Juan Guaidó entra como un venezolano más que no tiene ningún problema con la justicia. Entra. No,
de hecho le devuelven el pasaporte que le habían quitado.
Efectivamente, entra como el presidente encargado, porque eso también hay que entenderlo, esa lectura hay que dársela. Él le reconoce la cualidad de presidente encargado, porque si no, tan sencillo lo detengo. Adicional a eso, Juan Guaidó es un diputado de la Asamblea Nacional con inmunidad parlamentaria. Él tiene una prerrogativa de que no le que le impide ser detenido a consecuencia de su ejercicio como diputado a la Asamblea Nacional. Y lo más visible de todo es que el pueblo se movilizó y lo acompañó hasta la Plaza Alfredo Sadel en Las Mercedes, donde él se dirigió a la nación.
Ahora bien, mi pregunta, yo tengo delante de mí, y esto lo quiero compartir contigo, que eres abogado constitucionalista, un artículo muy interesante de opinión del doctor Carlos Sánchez Barzain, y se titula Venezuela con un presidente sin gobierno y un dictador sin país. Y yo encontré ciertos aspectos del artículo muy interesantes, porque señala Barzain, que como todos sabemos es un magnífico politólogo y director desde luego del Instituto para la Democracia, Interamericano por la Democracia, que Guaidó es un presidente interino. Pero ¿dónde están las habilidades de él para poder gobernar dentro de Venezuela? Y Maduro es un dictador que en este momento sabe que no tiene país. ¿Cómo se rompe ese nudo? ¿Qué tiene que ocurrir? Porque, por ejemplo, yo digo que la decisión de la Asamblea Nacional es que primero salga el dictador y luego hacer un gobierno de transición. ¿O estoy equivocada?
Sí, fíjate que es muy cierto lo que tú dices. Es el cese de la usurpación y lo segundo, un gobierno de transición para llegar a unas elecciones libres. Cari, hay algo muy interesante en lo que acabas de decir.
A ver.
Definitivamente estamos en presencia de un presidente que no puede ejercer la presidencia porque no ejerce el gobierno, y de un dictador que está en el gobierno, o sea, que ejerce sus funciones dictatoriales, pero que no tiene un país que lo respalda. Salió ayer las intenciones de aceptación en porcentaje, de acuerdo a encuestas, y Nicolás Maduro tiene hoy en día el 14% de aceptación. O sea, todavía de la población hay un 14% que acepta a Nicolás Maduro.
¡Qué horror!
Es una locura, pero que definitivamente no tiene la mayoría que en algún momento pudo haber tenido el chavismo, que tiene una mayoría muy, muy particular. Adicional a eso, hay algo bien interesante. El dictador todavía tiene de su lado a las Fuerzas Armadas, y una de las funciones del presidente es ser el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas.
Ahí está el detalle.
Efectivamente. ¿Cómo Juan Guaidó va a poder ejercer el gobierno cuando uno de los pilares fundamentales de un presidente son las Fuerzas Armadas, que no las tiene de su lado? El otro detalle que tenemos que entender es que definitivamente es un presidente constitucional. Hablando de constitucional, no fue electo, fue encargado, pero de acuerdo a lo que establece la Constitución, y que de alguna otra forma está legitimado por la opinión internacional, por el reconocimiento que le dan los países, ¿okay? Pero que al entrar a Venezuela vuelve a ser un ciudadano más, y vuelve a ser un ciudadano más porque lamentablemente no tiene cómo ejercer el poder. Y eso hoy en día nos hace pensar, y aquí quiero ser bien muy mal pensado, es que la pasividad del régimen está jugando al desgaste. La pasividad del régimen está buscando de que esa esperanza que ha sembrado Juan Guaidó en la población venezolana y en la comunidad internacional para que haya una restitución de la democracia se vaya desvaneciendo en el tiempo. La gente se vaya cansando de ir a marcha, de acompañar a Guaidó y de que no haya una efectividad o una materialización de su verbo.
Estoy totalmente de acuerdo contigo. Lastimosamente tengo que darte la razón porque ahora veo que está convocando una nueva marcha. Indudablemente no es menos cierto de que el tiempo juega un papel muy importante, pero hay algo que también quiero compartirlo contigo con todo el respeto y mi admiración hacia todos ustedes. Se insiste demasiado en la ayuda humanitaria. Y si entra la ayuda humanitaria y se la roba ese grupo de desalmados, ¿dónde están los militares de Guaidó para impedir ese atraco de la ayuda humanitaria y que no llegue verdaderamente dónde debe llegar? Si en este momento no tiene las posibilidades de formar un gabinete, porque le falta lo más importante, que es la respuesta de las Fuerzas Armadas, hay cosas, hay pasos que se están dando como que hay que vigilarlos, porque coincido contigo en que lo único que no se puede es dejar caer la chispa que él ha prendido. Pero otra marcha más, ¿para qué significa?
Sí, adicional a eso, Cari, que también tenemos que entender, hay una cifra que se está manejando de 700 militares que han desertado y que se han puesto del lado correcto de la historia, que están en Colombia.
Sí, pero es que mira, perdóname que te interrumpa, están en el lado correcto de la historia, pero hay muchos militares que yo conozco que fueron militares activos del régimen de la tiranía, y que me dicen, Cari, el lado correcto de la historia es quedarte dentro y conspirar y tratar de explotar a ese régimen militarmente.
Ahí era donde quería llegar. O sea, de nada vale que esos militares hayan desertado y se hayan ido a Colombia. Definitivamente, Cari. Y adicional a eso, ojo, que también tenemos que decirlo, son estrategias llevadas adelante por el régimen, no los 700, pero sí algunos de ellos ordenados para infiltrar espías dentro de las fuerzas que están fuera de Venezuela, de las Fuerzas Armadas que están fuera de Venezuela. Y el militar fuera de Venezuela no es nada. Pudiéramos tener un ejército de 2.000 militares
¿sí?
entre Colombia y Brasil y no se llega a quebrar esas Fuerzas Armadas vendepatria.
No se rompe el nudo, no se va a romper.
Eso es correcto.
Pues te quiero dar las gracias, Nega Garenado, como siempre.
Gracias, Cari.
Porque eres muy honesto, eres un venezolano que amas a tu país, pero que también reconoces que hay pasos que no son a veces coherentes ni son calibrados y que hay que superarlos porque no se puede perder este momento para la libertad y la democracia de ese querido pueblo hermano venezolano. Y ahora me voy con el profesor Sánchez Berzaín. Y quiero ante todo, profesor, darle las gracias por este tiempo que le va a dedicar a mi programa Tras la Noticia. El profesor Carlos Sánchez Berzaín, como todos ustedes saben, es el director del Interamerican Instituto por la Democracia. Y ha hecho un artículo con el cual estaba yo justamente hablando con mi invitado anterior, Negar Granado, abogado constitucionalista venezolano, donde plantea el kit de la cuestión en Venezuela. Venezuela con un presidente sin gobierno y un dictador sin país. Profesor, ¿es tan atípico esto que está ocurriendo en Venezuela que a mí me gustaría que usted compartiera conmigo y con la audiencia general, con los que están dentro de la isla, con los que están en el exterior, estos criterios que usted está desgranando de los por qué y los por cuánto, no acaba, como se dice en buen cubano, de romperse el corojo en Venezuela?
Bueno, a ver, la pregunta de usted es muy amplia y para eso hay que poner un contexto, un pequeño marco de referencia. El marco de referencia que todo el mundo conoce es que Venezuela es un país ocupado por la dictadura castrista de Cuba.
Correcto.
Y tiene un dictador títere que es Nicolás Maduro, que no tiene ni un 5% de popularidad y que ha usurpado el poder y ha llevado a Venezuela a una situación de crisis humanitaria con un país tan rico y tan próspero como era. En ese marco de referencia, la columna mía de esta semana, que como usted bien ha señalado, titula Venezuela, con un presidente sin gobierno y un dictador sin país, tiene el siguiente sentido. Primero, en Venezuela hay un gobierno legítimo, hay un presidente legítimo, que es el señor Juan Guaidó.
Ajá.
Es legítimo porque ha sido elegido por el procedimiento legal de la Asamblea. Es legítimo porque tiene hoy día cerca del respaldo del 90% de los venezolanos. Es legítimo porque está reconocido por casi 60 países. Nadie duda que él es el presidente transitorio de Venezuela. Pero en la otra mano hay un individuo que detenta el poder de facto, o sea, el poder de hecho, que es el dictador Nicolás Maduro, que utilizando la fuerza, que está intervenida además por las fuerzas castristas, reprime y controla el poder y trata de seguir controlando la mayor parte de los recursos y de las riquezas que aún le quedan a Venezuela. En esa dinámica, el concepto es que Juan Guaidó es presidente, pero no tiene gobierno. Porque tener gobierno, como manda la propia Constitución venezolana, el gobierno está integrado por un presidente, un vicepresidente, ministros y gente que administra. El gobierno es el encargado de la administración. Y la mejor manera de sustituir y de terminar de sacar al dictador Maduro es que un gobierno legítimo, un gobierno transitorio, controle el poder. Juan Guaidó, presidente, ha designado cerca de 50 embajadores que están reconocidos por países tan importantes como Estados Unidos, España, Canadá, la Unión Europea, casi todos los países latinoamericanos, con excepción de Nicaragua, Cuba y Bolivia, que son otras dictaduras, y de los dos cómplices que son Uruguay y México, que con pretextos han evitado esa situación. Pero bueno, tiene embajadores, pero no tiene ministro de Relaciones Exteriores. Entonces, ¿cómo puede usted manejar en este momento de emergencia las decisiones con los embajadores si no hay ministro de Relaciones Exteriores? Tiene al frente una fuerza armada desobediente que está sometida o que está obedeciendo al dictador? ¿Cómo puede usted cambiar los mandos militares? ¿Cómo puede reordenar esa Fuerza Armada si no tiene un ministro de Defensa para hacer esa operación? Y tan grave como los dos asuntos anteriores, tiene usted la economía del país, un país en crisis, con hiperinflación, con pobreza, con miseria, que no puede ni siquiera recibir la ayuda exterior, la ayuda humanitaria, y resulta que no tiene ministro de Economía. Entonces, lo que tiene que hacer Guaidó es organizar el gobierno, pero no lo hace porque no quiere, sino porque la Asamblea Nacional no lo deja.
¿Cómo es eso?
Explico en mi columna que hay una ley que ha hecho la Asamblea Nacional apenas Guaidó juró como presidente transitorio, donde se altera, o de buena intención, pero con un grave error estratégico, o de mala intención, el curso de la transición hacia la democracia. Ponen que primero hay que sacar al dictador, segundo hay que hacer un gobierno de transición y tercero hay que hacer elecciones limpias. Cuando es al revés, lo primero que hay que hacer es hacer un gobierno de transición para sacar al dictador y después hacer elecciones limpias. O sea, como yo digo en la columna, han amarrado las manos de Guaidó, tienen que desatarle las manos a Guaidó para que él pueda sacar al dictador.
Estaba viendo justamente este párrafo donde usted señala eso. También usted está señalando el artículo 25 del estatuto, del artículo 7, que es convocar a elecciones libres. Y desde luego habla nuevamente de una vez cesada la usurpación de la presidencia de la República. Pero ¿cómo? Yo coincido con usted que Guaidó tiene representantes en el exterior. Donde único no tiene representantes es en Miraflores y no tiene representantes dentro de las esferas militares. O sea, si mañana, le pongo como ejemplo, lograra entrar la ayuda humanitaria y es robada, es saqueada por esta tropa de desvergonzados que están en Miraflores, ¿dónde tiene Guaidó un ejército para defender que eso no suceda, profesor?
Mire, antes del ejército, Guaidó necesita ejercer autoridad. Él, toda la autoridad que tiene en este momento es una autoridad moral, la autoridad que le da el pueblo, pero tiene que empezar a dar órdenes. Y las órdenes se hacen con decretos presidenciales, con decretos supremos. A ver, ¿qué le parece una orden de Guaidó y su ministro de Defensa ordenando al mando militar que haga determinadas cosas por escrito que permita el ingreso de la ayuda humanitaria, por ejemplo, y si el mando militar desobedece esa orden del presidente, destituye al mando militar y pone un nuevo mando militar? Entonces usted está en un escenario totalmente diferente de ejercicio del poder legal. La gente que deja de acatar esas órdenes del presidente Guaidó, dadas mediante documentos legales, decretos presidenciales, decretos supremos, está fuera de la ley y va a tener que responder por eso. ¿Qué le parece a usted en el tema de la economía, por ejemplo, que Guaidó y su ministro de Economía designen los nuevos personeros, no solamente de PDVSA, sino de las instituciones que están en Venezuela?
Las bancarias también.
Del Banco Central, claro. De las entidades. Entonces, los que quedan, los que están en esa función, son meros usurpadores y tienen que irse a su casa. Yo no creo que el presidente del Banco Central o que el directorio del Banco Central de Venezuela, ante un decreto presidencial de Guaidó firmado por su ministro de Hacienda, se quede en esa función, porque sabe que unas semanas más temprano, unas semanas más tarde van a terminar en la cárcel. Y lo mismo con el control del dinero, con el control de las divisas. Mi reclamo es que Guaidó es un presidente sin gobierno, tiene que formar gobierno, y tiene que formar gobierno para sacar al dictador, no esperar que el dictador sea sacado y después hacer un gobierno. Eso es un error muy grave que se confunde con una maniobra de alguna oposición funcional, como yo pongo entre comillas, que puede estar ayudando con ese exceso de legislación a la permanencia del dictador. Pero hay que desenmascarar esto, hay que poner las fichas sobre la mesa y Guaidó tiene que formar su gobierno, tiene que juramentar un gabinete y tiene que empezar a ejercer el poder real.
Y también, de esa manera, usted, profesor, va a ver cómo se debilitan. Hay una cosa muy interesante, yo creo que ya es hora de que dentro de aquellos militares que han desertado, ¿no?, el nombre un jefe del ejército que tenga que, o sea, que le tengan que responder a los decretos que él emane, porque indudablemente yo creo que una de las cosas más importantes para poder romper este nudo, que creo que ni la espada de Alejandro Magno lo puede romper, es sacar a los cubanos que están desgobernando Venezuela del país.
A ver, ¿qué le parece? ¿Qué
romper
le parece?
Relaciones con Cuba, expulsar a todos los espías que tienen ahí y a todos los colaboracionistas. Pero está, ¿dónde está la herramienta para,
señora,
hacerlo?
Hay una medida mejor que esa. Mañana el presidente Guaidó firmó una orden a PDVSA y a las autoridades respectivas diciendo que dejen de bombear petróleo y que dejen de entregar petróleo a Cuba.
Correcto.
Con su ministro de Hacienda, de Economía. El que no cumple eso es responsable de pagar a partir de ese momento todo el petróleo que le entreguen a Cuba. Son cientos de millones de dólares. Y esa gente va a terminar por cumplir la orden de Guaidó, pero gobernar quiere decir disponer, ordenar, y eso es lo que no está sucediendo. Yo creo que tiene que pasar del discurso, que es muy bueno, seguir usando el discurso de la manifestación, que es muy buena, a actos concretos de gobierno, y para eso Guaidó tiene que organizar su gobierno.
Correcto.
Por eso digo, Venezuela tiene un presidente sin gobierno y un dictador sin pueblo, sin
así,
país. El dictador no tiene a quién mandar, el dictador solo tiene la fuerza y el 99% del país no le hace caso.
Así, con estas palabras y este titular que fue el que me llamó la atención de este magnífico artículo, cierro el programa de hoy dándole las gracias desde La Habana, Ángel Moya, también al profesor Carlos Sánchez Berzaín y también al abogado constitucionalista Nagar Granado. A todos ustedes los invito a que escuchen ahora el boletín de noticias. Ya nos vamos, me dice Coca, y después las noticias como son con mi querido colega Amado Gil. Regresamos mañana por más. Tengan todos una linda tarde. Los quiero.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis noticias a la carta. Un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9565, en los 11860, en los 11930 kHz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martín.